Es un tema que cualquier consejero, independientemente de que sea cristiano o no, nos van a decir que si mejoras la comunicación en las relaciones y en la pareja, pues ya es algo para que sea más llevadero el matrimonio. Pero vamos a ver qué dice la Biblia y a lo mejor vamos a encontrar diferencia de lo que ya hemos escuchado, porque a veces si te topaste algo, hasta una platiquilla ahí en la tele o viste una frase X, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, recordamos que el matrimonio es una institución que Dios diseñó para vivir aquí en la tierra. Estamos aquí porque de eso se trata, de que podamos vivir plenamente. De por sí es complicado vivir aquí por la condición que tenemos, ¿no? Como hijos de Adán y Eva, pues tenemos arraigado el pecado y tener un matrimonio, pues sostenerlo, ¿verdad? Con fidelidad y no solamente fidelidad de que, pues dicen uno, no, pues nunca me divorcié, pero pues vivieron así como que sin comunicarse o no vivieron plenamente, ¿no? Pues aquí se trata de que nos gocemos y deleitemos, porque el matrimonio es algo tan hermoso que hizo Dios y para que lo podamos disfrutar, pues hay que mejorar esa área de la comunicación y es lo que vamos a ver hoy. Parte de, como ya sabemos, el matrimonio tiene que ver mucho con la intimidad en todos los sentidos. Y si aprendemos a intimar conforme nos deja Dios el modelo, pues lo vamos a también a disfrutar mucho mejor. La comunicación ayuda mucho en la intimidad. De hecho, el conocernos unos a otros, pues eso ya es intimar en cuanto abres tu corazón y le dices cosas a tu pareja que nunca nadie ni a tus papás les habías dicho. Hay cosas que nunca le habíamos confesado a nadie, pero el matrimonio es una institución, pues es muy grandioso porque también nos sirve para sanar, para aprender a llevar problemas unos a otros. Todos tenemos un pasado o tendremos cosas así que no nos gustaron de nuestro pasado, pero cuando empezamos a comunicarnos y externar lo que hay en nuestros corazones, surge esa intimidad. Entonces, cuando nosotros no mejoramos la comunicación, pues se hace todo frases cursis, ¿no? Que ahorita a lo mejor nos podemos reír. Un mar de lágrimas, es un calvario. Se hace realidad cuando alguien te dijo, ¿para qué te echaste la soga al cuello? O cosas así. ¿Por qué? Porque se descuidó esto. Y si se descuida la comunicación, pues ya no se hace nada saludable el matrimonio. Y bueno, vamos a ver algunos principios. Empezando por el siguiente, ¿qué podemos hacer para nosotros mejorar nuestra comunicación? Pues no es para ahondar mucho en el término, pero pues la comunicación no es simplemente platicar, sino que lo hemos escuchado tal vez ustedes, la comunicación tiene distintos niveles. Podemos hablar de cosas triviales, pero la comunicación implica cuando hay una respuesta, un diálogo. Y la comunicación también implica que sí te estás dando a entender. Tú a lo mejor puedes hablar muchas cosas, pero no te diste a entender. O no. También, si tú no escuchaste a la otra persona, pues ya no se están comunicando bien. Entonces, hay tantos factores, ¿no? De cómo nosotros podemos aprender a tener una comunicación saludable, porque ya si sabemos que estamos en el mismo canal, si entendimos muy bien qué quiso transmitir el otro, pues hasta entonces ya vamos a saber cómo ayudarle y también vamos a ser honestos de que pues si queremos ayudar, pues ya está muy bien claro lo que tenemos que comunicar, cualquier aspecto de la vida. Pero miren, la comunicación, vamos a ver algo muy básico, empieza con los deseos. Vamos a estar viendo algo que es bien, bien importante, que cuidar. Esta parte de dónde surge la comunicación, yo creo que a veces no lo pensamos, aunque lo hacemos en automático, pero no nos detenemos a reflexionar que la comunicación nace a raíz de un deseo. Cuando tú quieres expresar algo, lo haces de muchas maneras, hasta no necesariamente con palabras, lo haces con comunicación corporal, o con acciones o cuestiones, pero ahí empieza la comunicación cuando quieres dar algo a conocer. Miren, vamos a Mateo 12:34, vamos a estar abriendo unas citas, pero esta es la primera, porque en esta encontramos este principio, porque la comunicación empieza con un deseo. Y es necesario, primero que nada, el estar conscientes que ahí empieza la comunicación. Dice, son palabras fuertes de Jesús, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Es una frase muy fuerte, ¿no?, que encontramos que Jesús le dijo a los fariseos, pero dio un principio, ¿de dónde salen las cosas desagradables que ustedes hablan? De la abundancia de lo que hay en el corazón. A raíz de eso, es una de las bases que tenemos que sentar, de si queremos mejorar nuestra comunicación en el matrimonio, y como implica bastante lo que transmitimos, hay que hacerlo de una manera que honre a Dios, y hay que cuidar mucho qué hay adentro, en nuestros deseos y en nuestros pensamientos. Yo creo que todos hemos escuchado esa típica frase de cuando alguien dijo algo bien ofensivo, y la, como para justificarse y decir, no me lo tomes tan a mal, lo dije sin pensar. Y son frases así que nosotros pudiéramos escucharla así como para amortiguar un poquito, ¿no? Pues ya la regaste. Ya le dijiste algo tan hiriente y ya no sabes cómo arreglar. Y dice, perdón, es que eso no es lo que yo quería decir. O sea, no me carburó bien, pero ya había dicho eso. Entonces, a la luz de nuestra sociedad, lo podemos ver como algo excusable. Que dice, pues sí, yo creo que le traicionaron sus pensamientos, o le ganó la ira, o algo, porque eso que dijo estuvo bien feo, bueno, pues le voy a creer, lo dijo sin pensar, porque si lo hubiera pensado, pues más que no hubiera sido tan ofensivo lo que me dijo. Pero tenemos que entender que la Biblia no dice eso, la Biblia dice todo lo contrario. Dice, cuando tú llegaste a decir algo tan hiriente, es porque ya lo traías. Y no lo puedes negar. Entonces, eso es muy bueno que nosotros como cristianos sepamos qué dice la Biblia a través de las cosas desagradables que salen de nosotros. Estamos hablando de esto porque pues, la comunicación implica, ¿no?, el habla, el lenguaje y las cosas que dijimos. Y es imposible que las cosas mejoren pensando en técnicas de comunicación. Este estudio lo vamos a ver más que nada en algo que es más profundo de lo que enseña cualquier terapeuta o consejero, ¿no?, de matrimonios. Te pueden decir cosas que tú dices, eso suena muy suave. No sé si ustedes sepan algo de eso, ¿no?, de técnicas de comunicación. A nosotros nos dijeron, tienen que aprender a hablar, hablarse de una manera que no sea tan grosera. Bueno, ¿y cómo le hacemos? No, pues es que primero que nada, no, cuando estén enojados, no usen la primera persona, como que tú no me planchaste la camisa, tú no me echaste el lonche, o tú ya. Entonces dice, no, una técnica para mejorar eso es que no uses primera persona, porque eso lo va a poner automáticamente a la defensiva y ya como que de volada se ponen los guantes, ¿no?, o sin guantes, agarran el sartén y ya se escucha muy agresivo. Entonces el terapeuta dice, no, mira, una técnica es que no andes diciendo esas cosas, mejor expresa lo que sentiste para que no se oiga tan agresivo. Entonces, en vez de decirle, tú nunca me echas lonche, es decirle, oye, sabes que sí me siento triste porque allá en el trabajo ya no me agüito de que todos ya me están diciendo, ¿qué pasó con tu señora? No te he hecho nada, no te quiere. Entonces yo quiero que sepas cómo me siento. Entonces ahí se está abriendo un canal de comunicación menos agresivo. Entonces son técnicas, pero no vamos a ver esto. Esas cosas es imposible mejorar una comunicación del matrimonio, porque hasta puedes hablar de esa manera. Pero si no cuidas, si no es lo que realmente hay en tu corazón, o sea, todo está disfrazado. No sé si vamos a entender. Entonces vamos a ir desarrollando eso. De eso se va a tratar hoy. Tratar mucho de nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón, porque ahí es donde inicia la comunicación.
Busquen ahí en citas Santiago 4, del 1 al 2. Entonces ya vimos que lo que nosotros decimos es porque ya lo habíamos pensado, o sea, ya estaba en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús les dijo esto, de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, lo que ustedes ya tenían en el corazón, pues eso es lo que salió. Entonces, y es lo que vimos. Pero ahora, Lo que nos decía Ever es que habla de los deseos, pero también la comunicación dice expresa lo que, pues lo que tú deseas. Y ahí vamos a Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Bueno, aquí lo que nos está diciendo Santiago es que muchos conflictos que enfrentamos, nosotros podemos echarle la culpa a la otra persona y decir, no, pues es que él empezó como los niños, ¿no? Yo no fui, él empezó y así. Y pero lo que nos dice la Biblia, no, dice, pues ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué pelean entre ustedes? Y a lo mejor yéndonos ya al matrimonio, ¿por qué peleas con tu esposo? Y dice, tú puedes decir, es que él es así, esto y esto, o el esposo podría decir, es que ella es así, así. Pero la Biblia dice, no, eso viene de las luchas que hay en ti, o sea, tú traes una guerra en tu corazón. Tú deseas algo que él no te está supliendo y a fuerzas quieres que él te lo dé. Entonces tú traes esa lucha tuya. En realidad él ni sabe por qué estás enojada, ¿no? Pero tú traes esa lucha. O al revés, puede ser que él está deseando algo y quiere eso, o sea, está expresando un deseo, a lo mejor quiere el lonche, así. A lo mejor hay algo que él desea, que a lo mejor él dice, tal vez no me pone el lonche porque no me ama tanto. Él podría interpretarlo así. No es tanto el lonche, sino el sentir. Santiago nos dice que nuestros conflictos no se deben a que nuestra pareja haya respondido con indiferencia o con un tono inapropiado o con un lenguaje corporal defensivo, que es lo que ya nos explicaba Ever de los pues técnicas, ¿no? Dice, aunque todas esas cosas pues sí son problemáticas y si a mí él me dice algo así golpeado, así como enojado, pues yo ahora sí voy a decir, pues ¿qué le pasó, no? O sea, sí me voy a sorprender y todo eso, sí son cosas importantes. Pero dice, los conflictos no vienen de ahí. Dice, los conflictos vienen de nuestros deseos. Y dice, y esos mismos deseos, dice, son los que hacen guerra dentro de nosotros. Y algo que nos dice aquí, tú quieres lo que quieres, o sea, tú vas a pelear por lo que tú quieres, o sea, tú quieres tener la razón y quieres ser tú la, pues no la víctima, nadie dice, es que yo soy la víctima en este matrimonio, pero a veces sí como que tendemos a ver más pecador o más culpable al otro cuando estamos enojados, ¿sí o no? Sí, o sea, nos enojamos y a él tiene la culpa. Y entonces, eso lo que está hablando es que en realidad tú eres egoísta porque tú quieres lo que tú quieres, o sea, tú quieres tener la razón, tú quieres ser el que está bien y no el que tal si él sí era el que estaba bien. Si tú quieres lo que quieres y tu cónyuge o tu esposo, en el caso de las mujeres, no, si él quiere otra cosa, pues ahí es donde entramos en conflicto, ¿verdad? Si él desea otra cosa y tú estás para otro lado, pues ahí está el conflicto. Lo que nos dice aquí es que no se puede resolver ningún problema de comunicación sin primero lidiar con el corazón. Porque yo quiero que él responda de una cierta forma, o porque yo quiero que él haga algo, o porque no quiero que lo haga. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que está mal? Si realmente es algo pecaminoso o no es, simplemente es algo que a mí me molesta como persona, no es que sea algo de verdad pecaminoso. Por eso nos dice, si tú vas a tener buena comunicación, tienes que empezar por lidiar con lo que hay en tu corazón. ¿Por qué te enoja tanto que él haga eso o ella haga cierta cosa? Entonces, a lo mejor es un hábito que él tiene o ella tiene, pero no es un hábito que lo hace para molestarte a ti. Ni siquiera a lo mejor ni estaba pensando contigo cuando dejó, no sé, a lo mejor la pasta se derramó poquito o algún hábito, algo que pasa, no sé. Primero, pues este principio nos dice hay que lidiar con lo que hay en el corazón y vamos a ver un ejemplo.
Bueno, para que esté más entendible y vamos a poner algo, pues siento decirlo, pero sí me identifiqué bastante y yo sospecho que a lo mejor como hombres nos puede pasar algo como lo que le ocurrió a pues este personaje, vamos a llamarlo Roberto. Cuando hacemos lo que Fabiola dice, pensando el mundo, el universo gira alrededor de nosotros, pues le vamos a echar la culpa principalmente a los demás. Y cuando nosotros demandamos algo de nuestra esposa, en el caso de los hombres, pues vamos a desear que ella tenga los mismos deseos que nosotros. Acuérdense, tenemos que hablar de dónde se inicia la comunicación en los deseos. Si ella no tiene los mismos deseos que nosotros, pues ya empieza el conflicto. Y es algo que sucede mucho antes del matrimonio. O sea, ya tenemos que empezar a estar conscientes y lidiar eso desde el noviazgo. A lo mejor ahí toleramos un poquito más las diferencias, pero desde ahí se manifiesta. Así, ¿por qué me llevó a este restaurante? Y tú estás pensando, no, pues porque aquí está más barato, o aquí está más rico, o aquí esto. Entonces tú quisieras, es que a mí no me gusta esa comida, pero yo quiero ir allá. Y entonces estás pensando, quieres que sus deseos sean exactamente los mismos que los tuyos. Pero cuando hacemos eso, dejamos en un segundo lugar a una tercera persona. Este libro siempre nos está recalcando, hay que mejorar esta área de la vida con Jesús en el centro de la vida. Pero si estamos hablando de la comunicación y yo pongo mis deseos en primer lugar y luego los de ella, pero lo que debemos de hacer es poner primero los deseos de Jesús, que quiere nuestro Señor. Son dos deseos. El primero es que Él quiere que ella siempre esté de acuerdo con Él. Lo que tiene que hacer es decirle, oye, Dios, ayúdame, porque lo que más interesa son tus deseos. Después siguen nuestros deseos. Y después, el segundo deseo que Él tiene es eso, ¿no? A lo mejor nos podemos identificar un poquito más los hombres, yo sospecho, ¿no? Por el hecho de que tendemos a que no nos gusta escuchar tanto. Y va a venir ella y me trae un problema y yo ya lo quiero resolver. Oye, ¿por qué me das media hora de introducción, media hora de clímax y luego media hora de agarraste rumbo a otro, no sé dónde? Y ya, eso está como en la hora, regresaste al problema y ya sacaste la conclusión. Dice, no, yo no quiero eso, yo quisiera que vaya al grano, órale. Entonces en la mente de él dice, yo quiero que ella hable y se esfuerce para pues que no me quite tiempo. Entonces está pensando de manera egoísta. Dice, a mí me gustaría que ya, ¿para qué me repite tantas veces la historia? O sea, como que también ya la masticó toda la semana y no sé, es un problema y otra vez está volviendo. Pero bueno, si no me puede resolver en 30 segundos, como a veces yo sí tengo la habilidad así como de decirle, no, me pasó esto y, oye, pero te brincaste todo, ¿no? Pues, ¿qué tiene? En 30 segundos te digo qué pasó y ya. Esos son los deseos de Roberto creando un ambiente de tensión y frustración. ¿Por qué? Porque pues ya no están en la misma sintonía. Y nuestros deseos van a determinar las palabras que usamos. Si no se hace las cosas así rápida, pues yo ya me empiezo a fastidiar y ya empiezo a ser así más ofensivo, más agresivo y ahí van a ocurrir las cosas hirientes y vamos a decir, perdón, lo hice sin pensar. Desde entonces hay un consejo que va implícito aquí, que debemos de confesar todas esas cuestiones egoístas de nuestros deseos. ¿Estoy siendo yo muy egoísta o le estoy pidiendo a Dios de su gracia y de su Espíritu Santo para que piense primeramente en mi esposa? Porque eso es lo que le agrada más a Dios. Dios me dice, ¿sabes qué? Tienes que amar a tu prójimo, tienes que amarme a mí, tienes que honrar al matrimonio. Entonces, si yo quiero honrar y obedecer a Dios, entonces pongo a Él sus deseos. Y a raíz de eso dice, pues es que yo tengo que servir. Jesús siempre enseñó eso. Tú no eres más importante que los demás. Tú eres el que debes de bendecir a tu prójimo. Bueno, vamos a ver cómo piensan las mujeres.
Bueno, recapitulando, él quería que ella fuera más directa al expresarse los problemas, ¿no? O sea, y resolverlos rápido. Pero lo que ella interpretaba cuando él, o sea, no es que él no quisiera resolver el problema, lo quería resolver, pero no quería aventarse pues toda la historia, como dijo Eber, la hora y media, ¿no? Pero pues eso lo que también nos dice Eber es que es egoísmo porque está pensando en él, o sea, no está pensando que ella sí necesita desahogarse toda la hora o contar la historia así. Entonces, y eso es lo que él descubre, pero luego cuando ella, la esposa de Roberto, vamos a llamarla Julia, se analiza a sí misma, dice que uno de sus mayores deseos era ser escuchada. Y no es malo, o sea, que queramos ser escuchados, pues si no le platico a él y yo le puedo platicar ese problema, ni modo que vaya con otro hombre, ¿verdad? Pues no. O sea, por eso es la comunicación y que debe ser algo más íntimo. Sí, no es malo, pero el problema con eso, tenemos que reconocer que Julia ha tratado de conectar con Roberto, o sea, ella sí quiere tener esa comunicación. El problema, dice, es que ella quiere animarlo y quiere conversar con él. Sin embargo, cuando es dominada por su deseo de ser escuchada, su comunicación se vuelve negativa. Ya para resumirles todo lo demás que dice, es que no es solo que quiere la atención de él para ser escuchada, sino que quiere toda la atención. A lo que se refiere es que él a veces, ella empezaba a hablar y él se ponía, pues a lo mejor mientras la escuchaba andaba haciendo café o arreglando algo y ella sentía que no le estaba poniendo atención, así como no es importante. Entonces decía, dice, pues es que ella quiere que esté mirándola a los ojos y sentado ahí con ella, pero él quería estar haciendo cosas mientras ella hablaba. Entonces ella lo interpretaba como una falta de respeto, decir, pues no me pone atención. Y ella tuvo que reconocer, es que yo quiero toda la atención, no nada más que me escuches y sigas haciendo algo, sino que te sientes y estés aquí. Entonces, y ella tuvo que reconocer eso, ¿no? El libro nos dice, no, está totalmente equivocada ella, o sea, él sí debe poder poner atención. Pero si ella es dominada por su deseo de tener toda la atención de Roberto, se olvida de agradar a Dios y de animar a, de amar a su esposo, que es lo que nos decía Ever. O sea, al final de cuentas, si tú te vas a enojar porque él sí está escuchándote, pero está haciendo algo, en realidad tú ya estás igual que él, pensando más en ti, ¿verdad? Entonces no estás queriendo honrar. Entonces si de verdad te molesta, puedes decirle, ¿sabes qué? Es que sí veo que estás muy ocupado y ya no me pudiste poner atención. Entonces si él te dice, ah, no, pues espérame, ahí voy. Y ya se resuelve. Pero a veces ya nos molestamos y ya es muy fácil que ya te enojes y digas, que él te pregunte, pues ¿qué pasó? ¿Qué dices? No, nada. ¿Estás enojada? No. Y pero sí. ¿No? Y ya dejas de hablar. Entonces dice, las escrituras nos enseñan que nuestras palabras revelan nuestros deseos más profundos, pues es lo que ya vimos de la abundancia del corazón habla la boca. Y nos dice aquí, su deseo de conocer y amar a Jesús debe ser mayor que su deseo de que, en el caso de este problema en específico, de ser escuchada. Entonces les digo, no es malo, sí, qué padre, sí, y de tener tiempos así para platicar, y creo que se debe platicar también, inclusive las cosas que a lo mejor pueden resultar molestas. Pero entender que ellos funcionan diferente a nosotros y no significa que no nos aprecien. Igual es un esfuerzo que se tiene que hacer de ambos lados porque ambos deben buscar honrar a Dios en el matrimonio. También de nuestra parte a lo mejor entender que ellos, pues, sí es cierto, él es así, él se va directo a lo que tiene que decir. Y la verdad es que yo sí, para llegar, a veces llego y le cuento algo del trabajo y yo le cuento casi desde que llegué. Entonces, para decirle el trabajo que casi se pasó al final. Pues sí somos así, hermanos. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que dice, necesitas arrepentirte. Y yo dije, pues si no es pecado. Pues dije, si no es pecado querer ser escuchado, cuando estaba leyendo eso. Pero dice, el punto no es eso. Dice, el punto es que eres egoísta cuando tú nada más estás pensando que eso es molesto para ti. Porque a lo mejor para él también es difícil lograr poner mucho tiempo atención. Entonces tú nada más estás pensando en ti, pero no en él.
Tortura.
Ay, amor. Dios me perdone, la verdad. Entonces dice, lo que deseaban ambos, tanto Roberto como Julia, dice, no estaba mal en sí mismo, o sea, el que ella fuera más rápida y ella desear que él le diera toda la atención, o sea, dice, en sí mismo no estaba mal, dice, pero sí está muy mal, dice, que ese deseo fuera mayor que su deseo de amar a Dios y a su cónyuge. ¿Cuándo demostramos que eso es mayor? Cuando yo me preocupo más de mí, de que no me pone atención, a cuando yo me preocupo más de no cómo guardar la relación, de que me enojo y entonces ya la relación se empieza a fracturar. Y a lo mejor es algo bien mínimo y al rato se me pasa, pero cuando no son cosas que solucionamos, que las seguimos amontonando y amontonando, van a ir dañando el matrimonio hasta que llega un punto donde sí vemos a nuestro esposo o los esposos a las esposas muy malos. O sea, ya nuestra forma de percibirlos es muy negativa. A eso me refiero, a que ya vemos puras cosas malas en ellos. Y a lo mejor ese día ni hizo nada grave, o sea, hizo algo muy leve, pero ya tú sientes que ya le juntaste muchas cosas. Y en tu mente tú ya estás haciendo un recuento de que él es así, y hace esto, y esto, y esto. Y entonces, dice, ahí tú ya no estás honrando a Dios, estás pensando mucho en ti, y nunca solucionaste eso con tal de honrar a Dios, porque a Dios le interesa tu matrimonio, ¿no? Y de amar a Dios, o sea, ¿cómo reacciona Dios también en situaciones así? Que además mucho más allá, o sea, Dios bendice el matrimonio, pero más allá de eso, Él nos pide que amemos inclusive a nuestros enemigos, cuanto más a la persona con la que decidimos pasar la vida juntos, ¿verdad? Dice, el problema es cuando todo tu deseo te domina, ahí es donde ya se vuelve un problema y pecaminoso, por eso dice, necesitas arrepentirte, o sea, confesarlo, ¿sabes qué? Sí me molesta mucho eso y yo sí peco contra ti en mi pensamiento porque empiezo a verte como pues de una manera muy negativa empiezo a pensar de que, ay, él siempre es así, bien así. Y pues no sé, hasta no sé, ahorita no se me ocurre algo. Pero empezamos a pensar de una forma muy negativa acerca del otro. Una pregunta para que ustedes la reflexionen, dice, ¿qué patrones has visto desarrollarse en tu relación? Patrones como por ejemplo este, ellos tenían eso, o sea, él se desesperaba y entonces ya pues dejaba de poner atención de esa manera, de estar ahí, o sea, él se ponía a hacer cosas. Y aparte él siempre quería, como decía, de ver, quería que ella estuviera de acuerdo con él. Es que así es y ella no, y él como que se desesperaba de que no estuvieran de acuerdo. Entonces piensen ustedes en su matrimonio en cuanto a la comunicación, qué patrón hay, qué hacen cuando tratan de comunicarse y qué frustra la comunicación, o sea, que no logran llegar a un acuerdo ni nada, o sea, que se terminan enojando, que están en una conversación, piensen qué es lo que detona, qué patrón hay en su relación. Cuando estábamos más joven, nuestro matrimonio, por así decirlo, yo sí era así de que ya me enojaba y no quería hablar, hasta le daba la espalda, no sé si hasta si era de noche, pues me volteaba y así de espalda, ¿no? Así que córtalas así, ¿no? Y él era la ley del hielo que le decimos. Y así me andaba y él siempre quería hablar y solucionar y yo me enojaba y yo decía, "Ay, pues ¿para qué me hablas si sabes que estoy enojada?" Pero era mi forma de pensar así y era un patrón que teníamos hasta que un día dije yo, "No, pues tengo que madurar." Ya cuando me enojaba y ya él me pedía perdón y todo y yo así como que no quería hablar, pero decía, sí, está bien, pero es que, y lo ya empezaba, ahora sí ya. Pero me costó mucho trabajo poder controlar eso sin ser hiriente, porque cuando uno está enojado y quiere comunicar, a veces puede ser muy hiriente. Entonces, me costó mucho trabajo y a él mucha paciencia. Piensen ustedes ahí en su mente y luego ya, algo que pasa, dice, cuando aprendes a comunicarte, no es que ya nunca vas a pecar, o sea, dice, la verdad es que sí, dice, pero la relación ya no se va a caracterizar por las discusiones y las contiendas, porque tú ya sabes que eso viene de tu corazón, no del otro. O sea, ya no vas a tender tanto a estarlo culpando a él o a ella. Piensa en eso. Y ahora sí, miren, ahí hay unas hojitas, van a tomar una hojita cada quien y vamos a responder estas preguntas. Si las responden ustedes, son para ustedes, es para que les ayude ahí a hacerse un análisis. Dice, la primera pregunta que ustedes tienen que responder, dice, ¿sobre cuáles temas discuten frecuentemente? Pueden ser las finanzas, o sea, cómo manejan el dinero, la planificación de, pues, lo que sea que estén planeando, a lo mejor la, pues, el fin de semana o con quién pasamos el fin de semana, si con tu familia o con mi familia, el cuidado de los hijos, o sea, es que así no se cuidan los hijos, es esto, o sea, ustedes piensen, ¿qué es lo que discuten más? ¿La casa, cosas del hogar o cosas de que quién hace eso, quién es aquel, quién barre, quién trapea? Así. Ya después, cuando ya piensen en esos temas, va otra pregunta para que puedan, ahora sí, irse a lo que nos decía Ever, o sea, no es nada más la comunicación, sino lo profundo, vamos a hablar del corazón ahorita más, en la siguiente pregunta. La primera pregunta, ¿sobre cuáles temas discuten frecuentemente? La siguiente pregunta dice, ¿qué deseos impactan la manera en que discutes los temas que anotaste en la pregunta anterior? Por ejemplo, si se anotaron cuidado de niños, ¿qué deseo hay detrás de eso? Pues es que yo quiero que mi hijo esté bien, o yo quiero que el hijo estudie piano y no fútbol, o yo quiero que mi esposo me lleve el desayuno a la cama y no yo hacerle el lonche, así, ¿no? Entonces, porque son deseos, o sea, ahí dice, ¿qué deseos impactan la manera en que discutes? O sea, porque si es algo frecuente, debe haber un deseo en tu corazón, es lo que dice la Biblia, o sea, de tu deseo va a hablar la boca, de la abundancia del corazón. Igual Santiago dice que cuando peleamos por algo es por lo que es lo que deseamos. Dice, discuten y pelean, hay guerra en su corazón. Dice, pero son sus propios deseos.
Bueno, ahorita le seguimos ahí al final, pero vamos a ir viendo ya ahora sí. Hasta aquí hemos planteado, ¿no?, el problema, ¿no? Pues estábamos tratando de reconocer qué es lo que hacemos mal, qué es lo que dice la Biblia que observemos acerca de nosotros. Y Fabiola lo dijo en otras palabras, pero incluso si tenemos un buen deseo o un deseo que no es pecaminoso, se convierte en un deseo pecaminoso cuando le damos importancia además. Y ya ahí es donde gobierna y controla nuestro corazón. Empieza el límite donde ya somos egoístas y estamos ya cambiando nuestro lenguaje, tanto corporal como de acciones y nuestro vocabulario, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver algunas ayudas en la escritura, porque pues tenemos, ¿no?, que hacer un cambio principalmente en el corazón. Si vemos que esa es la raíz, los deseos, y los deseos salen del corazón, entonces hay que arreglar eso. La escritura en 2 Corintios 5:19 dice lo siguiente: es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces es un llamado, dice, si tú tienes que reconciliarte, y pues para que no se dañe el corazón de la otra persona, también el tuyo, pues tenemos que pensar profundamente en eso. También en 1 Corintios, pero en el capítulo 10, les leo el versículo 31, dice: entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué nos ponen eso a considerar? Porque tenemos que ver si ese deseo es algo que va a honrar a Dios, que a Él le agrada. Si es algo que está en contra de su voluntad, de las Escrituras, y es algo que ya Él te especificó, estos son pecados, estas son cosas que no tolero. Entonces tenemos que ver, no solamente Él habla, se fijan, dice, está hablando de todo en conjunto, tanto nuestro comportamiento, las cosas incluso pues que pensamos, ¿no? Y decimos y hacemos. Bueno, para contrarrestar esto, de tratar con nuestro corazón, de que no seamos así tan egoístas, hay que pensar mucho en la bondad, en la misericordia de Dios. Cuando nosotros pensamos en cómo ha sido su relación, cómo nos ha amado Él hacia nosotros, esa manera de manifestar su gracia y misericordia se nos olvida, ¿no? Frecuentemente, pero si nos detuviéramos más seguido, e incluso si así empezáramos el día, ¿cuánta paciencia me ha tenido Dios a mí? ¿Cuántos años esperó a que yo madurara y aprendiera a dejar cierto mal hábito? Entonces dijo, pues no, yo no lo dejé tan rápido, ¿no? Tal acción. Y decir, no, a mí Dios me ha tenido mucha misericordia porque hubieron días de tanta rebeldía, días donde, pues no sé, pongámosle acciones que nosotros hacíamos que desagradaban a Dios. Pero dice, aún siendo yo tan pecador, aún siendo tan malagradecido, Él toma mi lugar. Él muere en la cruz por mí, y pensamos en eso y podemos concluir, ¿qué otro amor hay más grande que se merezca el primer lugar en nuestro corazón? Cuando nosotros pensamos de esa manera, ahora sí podemos ser más tolerantes con los demás. Decir, pues sí es cierto, Él me tuvo paciencia y Él me pide que tenga paciencia. Él tuvo gracia y misericordia, yo también tengo que extender esa gracia y misericordia cuando se trate de perdonar a las personas y olvidar el pasado. Y así nos podemos ir viendo. Vamos a leer Juan capítulo 10, reflexionar algo rápido de lo que dice los versículos 10 y 11. Es estar conscientes de qué quiere el enemigo. Si nosotros no ponemos a Jesús en el centro de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, y en específico pues ahora de la comunicación, ¿quién lo va a ocupar? Nosotros conocemos, ¿no?, que la Escritura nos dice que solamente hay dos señores. Si nosotros no estamos tratando de honrar a Dios, ahí le damos cabida al enemigo. ¿Y qué dice la Biblia del enemigo? Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y aquí está el contraste, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Es un versículo bien profundo, bien hermoso, de decir, pues, ¿quién te ama más que yo? ¿Quién ha tenido más gracia y misericordia? ¿Y quién te quiere dar vida abundante? Ese pasaje dice cosas como, yo soy la puerta, el que entra por mí va a encontrar pastos. Está diciendo, ¿quieres vivir plenamente? ¿Quieres tener realmente paz, felicidad, gozo, incluso en las tribulaciones? Pues entonces yo soy la respuesta, ¿verdad? Dice aquí también, te animo a arrepentirte de todo deseo pecaminoso y de cualquier cosa a la que hayas dado más importancia que agradar a Dios. Entonces, ojalá que Dios nos ayude, ¿no?, a ser honestos, porque pues tenemos que hacerlo. Cuando no actuamos conforme a la voluntad de Dios, estamos pecando directamente contra Él y después pues contra nuestro prójimo, en este caso pues el más cercano, pues nuestra pareja.
Bueno, este principio pues está bien cortito y bien rápido, se los digo. Dice, Jesús quiere cambiar tu comunicación. A lo que va el hermano aquí es que el Evangelio, cuando nosotros somos salvos y entendemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, Él cambia todo. O sea, dice, el Evangelio quiere cambiarte de manera práctica, no es nada más decir, ah, pues ahora ya creo en esto y ya no hago lo que antes hacía, pero no es nada más lo que dejaste de hacer, sino cómo vives ahora, qué sí haces ahora. Entonces nos dice, Dios llama a todos los que son salvos, a sus hijos, a vivir su palabra de manera práctica. Y nos hace pensar en, si ustedes van por favor a Efesios 2, vamos a Efesios 2, de los pasajes 8 al 9, y este pasaje habla precisamente de la salvación. Primero nos dice que la salvación no es por obra, sino que es por fe, para que nadie se gloríe. Pero ya después de que habla de la salvación, entonces nos habla de la práctica.
Por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios.
Ajá, entonces nos habla de la salvación. Pero si nos vamos al siguiente capítulo, al versículo, al 10, ya nos va a hablar de práctica.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Entonces, si se fijan, somos salvos, sí, cierto, por gracia, no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, pero dice, nosotros respondemos ante la salvación con agradecimiento, o sea, con la práctica, tiene que moldearnos, o sea, cambia. El Evangelio no es nada más algo que escuchamos, sino algo que va transformando nuestra vida y que debería ir cambiándonos. Aunque siga habiendo problemas y todo eso, tú debes recordar que tú eres hechura de Dios, fuiste hecho a su imagen y que Dios preparó buenas obras para que andes en ellas. Entonces, cuando estás en una discusión, tú debes de pensar, ¿cómo voy a andar en esas buenas obras? O sea, hasta en eso tiene que afectar nuestra salvación, afecta cómo nos comunicamos también.
Bueno, vamos a llevarnos cuatro cosas prácticas, si ya tienen ahí hojitas y las quieren anotar. Pues son cuatro principios para la comunicación, algo pues un poquito más práctico para llevarnos. Y vamos a seguir ahí en Efesios, pero en el capítulo 4. Entonces vamos a estar viendo pues desde los versículos 17 en adelante, déjenme se los leo. Dice, esto les digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos está hablando de ese parteaguas que debe, pues, se ha por sentado, ¿no?, que existen los hijos de Dios. Y si se fijan, habló de los deseos, cómo eran los deseos de antes y cómo deben de ser los deseos ahora que estamos en Cristo, pues completamente diferentes. Y aquí van los deseos, miren, el número uno, hay que ser honesto. Hay un principio de reemplazo que la Escritura nos dice, por ejemplo, en Romanos 12, 1 y 12, renueva tu entendimiento y presentes tu cuerpo, tu vida como sacrificio vivo, ¿verdad? Pero ese es el principio de reemplazos que tenemos que sacar y reemplazarlo por principios bíblicos, y ese es el primero. Hay que ser honestos. ¿De dónde sacamos eso? Cuando nosotros en nuestra comunicación no somos honestos, pues va implícita la mentira y ya no estamos obrando conforme a los deseos de Dios. Entonces, es eso así tan sencillo, el ser honesto en el matrimonio, pues nos va a ayudar bastante, ¿verdad?, a mejorar. Vamos a ir avanzando en estos versículos de Efesios capítulo 4, no lo cierren, pero ahora vamos a continuar en el 25, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué te dice este pasaje? Habla verdad. No estés siendo deshonesto, no digas mentiras. Y miren, a veces nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? Decir, no, yo no soy mentiroso. Pero fíjense las cosas que plantea este libro, por ejemplo. Cuando mentimos, sin importar cuán pequeña o inocente sea la mentira. Pues la típica, ¿no? Pues una mentirita blanca. Dice, cuando usamos un lenguaje corporal que no concuerda con nuestras palabras, eso ya no es ser honesto. Podemos decir pues una acción, pero con la mirada le dijiste todo lo contrario, ¿no? Cuando exageramos sin dejarle saber a nuestra audiencia que estamos exagerando. Pues yo creo ahí entra el sarcasmo, ¿no? Cuando usamos palabras absolutas como nunca o siempre. Pues eso es una mentira. Hasta ahí nosotros no estamos siendo honestos. A raíz de que entendamos esto, ahí en ese mismo momento nos vamos a detener y a pedir perdón. Porque yo me imagino que a ustedes también se les ha salido, ¿no? De que, oye, no, es que nunca me echas lonche. Y no es cierto. O sea, nomás me echa unos 2 al año, pero no es nunca, ¿no? Entonces, ya estoy exagerando, ¿no? Pero ahí en ese mismo no es cierto. Nosotros no estamos siendo honestos y eso ya son palabras, ya no estamos obrando en la verdad. Entonces tenemos que ser honestos y examinarnos. ¿Por qué hacemos esto? Porque es necesario que aprendamos a confiar. Si tú eres honesto en las palabras que dices y tratas de ser siempre íntegro y no decir ni mentiras blancas, tu pareja pues va a decir, ah, él es digno de confiar porque nunca me miente. Cuando yo necesito que sea honesto de, estás coqueteando con alguien o hiciste esto, me estás cumpliendo lo que me has prometido, que sepamos que va a ser mutuo esa honestidad. Entonces es algo que va a fortalecer bastante la comunicación. Y pues nada más otra cuestión para considerar. Hay que también pedirle a Dios que nos dé sabiduría al ser honestos, porque también a veces decimos las verdades, pero es de una manera hiriente. Entonces, pues que Dios nos dé gracias. Pues no lo hagan, pero es como cuando nos meten en bronca las mujeres. ¿Cómo me veo? Pues hay que decir la verdad, pero con amor, y pedirle mucha sabiduría a Dios, ¿no? Porque pues ya no sabemos ni qué contestar. Bueno, que Dios nos ayude, porque sí, a veces decimos la verdad, y aunque es algo que Dios quiere, sea honesto, di la verdad, pero también tienes que tener gracia y no quedarte nada más ahí. A lo mejor dice, no, pues es la verdad, pero ¿cómo te ayudo? Número 2, hay que resolver los problemas rápidamente. Ya es en otro sentido, no es así de que de expresas y nada más porque sí. No es tanto así como cuando veíamos ahorita hace unos minutos de que, yo quiero que ya me cuente todo así bien rápido, ¿no? Aquí es más que nada no postergar el que nosotros vamos a trabajar juntos para resolver cierta situación. Y ahí tenemos, ahí mismo, fíjense en Efesios, pero ahora leemos el versículo 26 y 27. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Entonces, porque dice, si tú no resuelves las cosas rápido, entonces estás dando oportunidad al diablo. Ahí en la mañana, en una reunión, pues no les voy a decir quién, pero si nos pasa a los pastores, o sea, también pecamos. Decía, pues me enojé con mi esposa, y pues quién no, o sea, todos. Pero uno sí se la llevó. Yo sospecho que todavía no era pastor. Ojalá no me era. Le dice, no, yo duré como 20 días así sin hablarle. Entonces, no, eso fue un récord así bastante. Hasta tuvo que visitarme mi pastor. Ya le puso fin a eso. Entonces, yo le tuve que haber puesto fin, pero pues gracias a que él me confrontó. Y así bien directo, bien cortita. Nomás le dijo como 3 frases. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? No, pues bien. Yo, ¿seguro? Pues no, ya le soltó la sopa. Y bueno, ¿y qué tienes que hacer? ¿Ya sabes qué hacer tú? Pues sí, sí sé qué hacer. Y ya, bueno, bye. Y ahí, Ahí terminó la consejería express. Pero, o sea que fueron varios días donde le dieron cabida al diablo. ¿Quién sabe qué tan difícil han de haber sido esos días? Pero que no nos pase a nosotros. Por eso, ¿cuál es el consejo de la Biblia? No dejes ni siquiera que se ponga el sol. Por más difícil que sea, pues acuérdense, hay que humillarnos y confesar, empezando, ¿no? Bueno, dice, ¿qué pasa si no hacemos eso? Pues ya le damos lugar a la amargura. Y la amargura, pues olvídense, carcome, la amargura empeora todo y hace que la relación se haga, pues bien, bien pesado. Número 3, hay que edificar en lugar que atacar. Entonces, que Dios nos dé gracia para siempre resaltar lo positivo, aún en los problemas. Ahí seguimos, pero ahora el versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Aquí les querían hacer más énfasis en el 29, pero el 28 nos habla también de amar al prójimo. O sea, piensa más en la otra persona, deja de ser más egoísta. Y ahí es eso, edifica en lugar de atacar. Dice, si va a salir algo de tu boca, tiene que ser algo positivo. Entonces, pues sí, dentro de todo lo malo que nos está pasando, pero si hay algo bueno, o sea, pues no sé, hasta el simple hecho de que aprendemos a humillarnos, a tener más paciencia, a aprender juntos a enfrentar los problemas. Fíjense, envíense, hasta cosas prácticas nos dice, envíense textos cariñosos, agradezcan al otro por las maneras en que es una bendición, y háblense el uno al otro con amabilidad. Son diferentes formas de agradar a Jesús y edificar su matrimonio. Entonces tú puedes decir, ah, eso está bien cursi, ¿dónde dice la Biblia? Pero pues es lo que acabamos de leer. Dice, si va a salir algo de tu boca, pues no tiene que ser palabra mala, sino algo de buena edificación. Entonces, pues ya lo contextualizamos, pues yo creo que a veces nos hablamos más por WhatsApp en esta época que por teléfono. Entonces, de pérdida, mándale ahí pues un buen verbo, ¿verdad? Número 4 y último. Verbo mareador de pérdida. Hay que actuar, no reaccionar. Leemos los versículos 31 y 32. De ahí seguimos en Efesios 4. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Bueno, parecen sencillo, ¿no? Pues nomás 4 consejos, 4 cosas que nos vamos a llevar de tareas, pero se necesita mucha gracia para eso. Porque está diciendo actuar, no reaccionar, porque cuando alguien te hace algo malo, reaccionas de manera positiva, pero no dice, no, no, aquí vas a actuar. Pero fíjense cómo está hablando, son acciones. Las respuestas tienen que ser acciones como la bondad, compasivos, perdonándose mutuamente. Entonces, pues que ya no se queden así en palabras o pasivos y se fijan, es muy diferente. La Biblia no te dice quédate pasivo, o sea, ya no le sigas el rollo, tú ya cálmate ahí, porque si no se van a empeorar las cosas. Si no, te dice reacciona, pero de una manera buena, que bendiga al otro. Entonces, pues tenemos otros pasajes, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? El que te maldiga, bendícelo. Entonces, ese tipo de cosas nos dice. Y obviamente, pues nos están que Dios nos ayude a evitar todo lo contrario, lo que quiere que el enemigo, pues caigamos, ¿no? Ira, enojo, calumnias, venganza, amargura, rencor. ¿Por qué? Pues ya sabemos, esas cosas no agradan a Dios. Se las repito. Ahí para que las subrayen. Número 1, hay que ser honesto, hablar con la verdad. Número 2, resolver los problemas rápidamente. Número 3, edificar en lugar de atacar. Y número 4, actuar, no reaccionar.
Bueno, ya para concluir, vamos a concluir con el pasaje de 2 Corintios. Ya lo que nos dice es que todo lo que nosotros somos, como les decía ahorita, nos afecta el hecho de conocer la palabra de Dios, no es algo que nada más se debe de saber, sino que debe afectar nuestra forma de actuar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Dicen estos versículos: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahorita que el hermano dice, hay que cantar esa, y si vivimos para él, vivimos, ya que estamos en esto. Pero lo dijo de broma, y en realidad yo me reí porque yo había leído la lección, el libro, y había visto que venía ese pasaje. A lo que va es que dice, ya no vives para ti, o sea, lo que tú deseas y todo eso es bueno, podemos tener buenos deseos, no todos son pecaminosos, pero no vives para ti. O sea, vives para Cristo. Tanto esposo como esposa viven para Cristo. Entonces dice, en conclusión, debemos ser controlados por el amor de Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Jesús. Si lo que nosotros hacemos no ejemplifica que estamos viviendo para Jesús, pues algo está pasando ahí. O sea, no nos estamos apropiando de esta palabra de que ya no, o sea, morimos con Cristo y ahora vivimos para Él. Entonces nos invita, ¿no?, el hermano a vive para Cristo, y cuando nos habla de lidiar con el corazón, por a lo mejor este ejemplo ya está bien gastado, ¿no? Es el de las otras reuniones de matrimonio, pero cuando tuvimos la discusión de lo del carro y de lo del choque y de todos esos que ya les hemos venido contando, porque yo creo fue la última discusión, por eso la traigo así, y no me avergüenza así como contárselos, porque ya se las había contado a las hermanas, pero a los hermanos ahora, ¿verdad? Los pongo en contexto, pues tuvimos una situación ahí con el carro, y luego después un choque y todo eso, y yo sí estuve unos días bien molesta, pero soy sincera, sí andaba bien enojada, y en mi razonamiento, yo justificaba, pues es que lo lógico es que actúes así en estas situaciones. Y mi esposo decía, es que tienes que pensar en el prójimo. Entonces, y yo dije, pues sí, pero también yo soy tu prójimo. Entonces, o sea, no nomás el del choque, ¿no? Y algo que una vez iba llegando a la casa, y pues ya, pues veo así vacío que no está el carro y todo eso, y el Señor me atravesó así un pensamiento y me dice, es que eso, todavía ni había leído esta lección, pero me dice, es que el problema es tu corazón, Fabi. O sea, no es el carro. Dice, si aunque tuvieras carro, hay cosas que no harías de todas maneras. O sea, no es por el carro, dice, el problema tuyo en tu corazón es la falta de contentamiento. Tú no estás contenta con lo que yo te doy. Entonces, a eso se refiere este libro. Tienes que lidiar con tu corazón. O sea, yo podía estar discutiendo con mi esposo por algo que nos pasó, ¿no? De un choque o algo así. Pero en realidad el Señor decía, no, yo voy a tratar, pero con tu corazón. O sea, porque tú estás discutiendo con tu esposo algo que traes adentro. Yo les digo, no sé, pues fue algo que el Señor pues en ese momento trató conmigo, y dije, sí, cierto, o sea, yo no tengo contentamiento, no soy agradecida, porque en realidad lo que tengo es lo que el Señor sabe que necesito, y Él es lo que Él me da, y Él no es un mal papá, no es un mal proveedor. Y yo me tuve que dar cuenta de eso, porque les comentaba a las hermanas, me di cuenta de eso porque yo creo que me quejé delante de una de mis hermanas, y ella dijo, ay, Fabi, como que tuvo una mala, pensó mal ella, y yo dije, ¿por qué? Yo le comenté eso, ya la hice pensar mal, cuando en realidad yo tengo un esposo que es muy trabajador, o sea, nunca ha dejado de trabajar desde que lo conozco, desde que éramos novios, él siempre ha tenido trabajo, y cuando por cuestiones de la vida ha estado desempleado, ha buscado alimento para nuestra casa, o sea, nunca me ha faltado nada, porque yo lo pongo en mal, quejándome así. Entonces yo ahí ya me di cuenta, es un problema de mi corazón, de mi falta de contentamiento y agradecimiento hacia Dios. O sea, yo estoy pecando, pero contra Dios, porque no estoy siendo agradecida, si se fijan. Entonces por eso el hermano decía, arrepiéntete. Entonces yo cuando leí eso dije, es que se va a arrepentir uno, pues si no es pecaminoso a veces desear algo, ¿no? Pero yo ya te entendí cuando él dice, tienes para comunicarte bien, tienes que lidiar con tu corazón y saber para quién vives. Entonces ustedes también, o sea, cuando tengan así como discusiones o ese tipo de situaciones, tienen que pensar qué hay en tu corazón con lo que tienes que lidiar, o sea, qué hay ahí, y que Dios te dé sabiduría. Dios lo hace, les digo, yo en ese momento ni siquiera traía la Biblia en las manos, ni siquiera estaba, no, o sea, simplemente iba llegando a la casa y iba pensando en eso de por qué, pues razonando cómo habían estado todas las cosas, y el Señor me hizo ver eso. Yo creo que ahí también implica mucho que estés dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte, porque yo podía haber seguido en mi humanidad justificándome, porque pues no es malo, o sea, todo el mundo me decía, no, es que es una necesidad, Fabio, un carro y no sé qué, no es un lujo y no sé qué. Y en realidad nadie me frenó y me dijo, ¿cómo está tu corazón con Dios, verdad? O sea, nadie frenó ahí. Pues les invito, porque pues es a lo que concluye el libro, vivimos para Cristo, o sea, morimos en Él, lo que Él hizo es mucho más de lo que nosotros podemos hacer por Él. Y Él siempre va a ser un buen padre para nosotros, siempre va a ser un buen padre para nuestro matrimonio también, un buen consejero, y siempre va a tratar de guiarnos a lo bueno. Entonces, siempre que Él nos invita a lidiar con las cosas de nuestro corazón, no peleemos con Dios, o sea, no nos tratemos de defender delante de Dios, porque yo pienso que yo quise hacer eso, yo quise justificarme, ¿no? Pero Él terminó, Él me hizo ver a mí eso, o sea, el problema es tu contentamiento, el problema es que no confías en mí, ¿verdad? Entonces, no es los razonamientos de tu esposo, porque en realidad pues él estaba razonando bien, ya ven que la última reunión les dijo, no, pues hasta este muchacho es de allá de Guerrero, y hasta vio algo bueno en medio de toda la situación. Entonces, pero era algo que yo no podía percibirlo porque yo estaba enojada. Entonces, ahí si se fijan, Dios tuvo que tratar con mi corazón, porque pues era algo que entre los dos no habíamos llegado a un acuerdo. Entonces, conclusión, pues vivimos para Dios, y así termina este capítulo.